sobre todo hoy más que nunca, que sabemos cómo están las cosas, cómo está la sociedad, cómo hay tanta viralidad de cosas espantosas, culeras, trágicas, que la gente lo está ahí consumiendo y consumiendo, ¿no?
¿Cómo es organizar un concierto de Cristian Nodal?
Pues fíjate que el concierto que hicimos de Cristian Nodal tenía una peculiaridad muy, muy cabrona y un grado de complejidad muy duro porque estábamos en medio de la pandemia.
¿Tú como empresario cómo ves la política?
Siento que, como todos, siento que nos han quedado de ver los políticos. Por supuesto, hay unos que son buenos, como claro, en todo. Pero la mayoría son malos. Claro. Y la mayoría son corruptos y la mayoría quieren llegar ahí nada más por poder y dinero.
De La Otra Escuela, bienvenidos a su podcast. Como saben, en La Otra Escuela siempre aprendemos cosas que no te va a enseñar ni el Tec de Monterrey, ni Harvard, ni MIT, ni la escuela común, sino La Otra Escuela, la escuela de la vida. Habilidades que necesitas y en este podcast lo vas a aprender. Hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un empresario que nos va a enseñar cosas de La Otra Escuela. Es mi gran amigo Poti Gómez. Gracias por estar aquí, hermano.
No, gracias a ti, al contrario, gracias por invitarme. Saludo a toda la gente por ahí que nos va a ver, que va a echar el ojo, que va a estar atento de pues los comentarios que damos en este podcast, que además me llama mucho la atención el nombre, La Otra Escuela, un nombre original, y pues como tú dices, de las experiencias que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no?
Claro, porque cuando uno quiere tener éxito, quiere tener cosas, uno se mantiene inspirado, pero siempre dices, ¿cómo le hago, no? Y al final, con las experiencias, con la vivencia, contactos, vas creando, pero cuéntanos un poquito para la gente que no te conoce. Yo sé que eres muy conocido aquí en Cancún, pero cuéntanos un poquito. Eres empresario y empezaste muy joven, pero también como muchos supiste soñar, y creo que es como, bueno, todo empieza con un sueño. Soñaste primero ser futbolista, ¿no? Profesional. Y cuéntanos un poquito esa parte, cómo, aunque no llegaste a profesional, te dio la disciplina y algún día te atreviste a soñar en el Estadio Azteca, soñando, ¿no? Y esa es la primera parte, cuando te da la capacidad de soñar, a veces te frustras, pero luego estás decidido a otras cosas. Vamos un poquito ese paso por el fútbol que tuviste y después cómo te dirigiste a los negocios, ¿no?
Mira, como dices, de Cancún, sí. Nací aquí en Cancún hace 30 años ya. Mis papás llegaron aquí a Cancún hace bastante tiempo, son de los pioneros de Cancún. Como sabemos, Cancún es una ciudad muy joven, pero mis papás son tabasqueños. Y desde muy chico a mí me encantó el fútbol. Bueno, me sigue gustando. Al ratito voy a ir a jugar. Claro. Juego casi todos los días. Es algo que lo traigo en la sangre, que no lo dejo. Ya ahora como ejercicio, ¿no? Como hacer cardio y... Claro. Pues mantenerse activo, ¿no? Pero sí, estuve jugando tercera división, fuerzas básicas, segunda división, sub-20. Categorías ya que se consideran como profesionales, a pesar de no ser precisamente de primera. Pero sí, me dio mucha disciplina. Es una formación tremenda, ¿no? El estar dedicado a un deporte de alto rendimiento, tan competitivo además hoy en día como es el fútbol. Y como por ahí de los 22 años más o menos fue que, pues que ya dejé de jugar de manera profesional, por así decir, en una institución, en un club. El último en el que estuve fue el Atlante, precisamente aquí en Cancún, en la categoría sub-20. Y a partir de ahí lo que dije fue, bueno, vamos a iniciar una carrera empresarial, vamos a iniciar con los negocios. Y aprovechando que mi familia viene de familia de medios de comunicación, me propuse aumentarle otro medio más al grupo, que fue una revista de sociales.
Ok.
Que estoy hablando hace 8 o 9 años.
Claro.
No había una revista de sociales para jóvenes aquí en Cancún. Y pues yo vi que ese nicho estaba abierto y pues era hecho por jóvenes para jóvenes, ¿no? Que fue la revista ¿Qué Plan? Una revista, okay, en la cual publicamos pues la gente que salía al antro, a las fiestas, las graduaciones. Solamente podía haber gente joven. O sea, literalmente, claro, era de 30 para abajo.
Okay.
Entonces, pues era como que muy, muy sonado y muy... Era muy buscada la revista los fines de semana, a ver a dónde estuvo la gente. Pues por ahí empezamos.
Órale, súper, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duró ese negocio?
Lo tuve más o menos como unos 3 años. Era una revista... Era impresa y en redes.
Claro.
Pero después... También tuve, digamos, la idea de empezarme a meter al tema de limpieza.
Okay.
De productos de limpieza, venta de productos de limpieza.
Okay.
Yo tenía la como que la chispita de ofrecer algún servicio que sea de uso diario, ¿no?
Claro.
Como podrías decir, no, pues la comida, claro, sí, obviamente. Tienes que comer todos los días, restaurantes. Pero no era por ahí.
Claro.
Pensé, bueno, el transporte, alguna transportadora, no sé, estaba como que con ese tema de algún servicio que se tenga que usar todos los días, pero dije, bueno, Cancún, algo que vaya para el turismo. Se me ocurrió, pues hay que venderle productos de limpieza, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes, claro. Ahí puede haber un buen negocio. No tenía nada que ver yo con la limpieza, ni claro, mis papás, nada. Ni mi mamá, ni mi familia, ningún tío, abuelo, nada. Pero quería algo que sea de uso diario y que se lo pueda vender al turismo, ¿no? Pues que en Cancún, pues el turismo que se mueve es impresionante, casi como en ninguna otra parte del mundo.
Claro.
Y es el destino turístico más importante de Latinoamérica, de México. Y pues literalmente en Google puse empresa de limpieza. Y me salieron un buen de empresas de limpieza. Y pues me dio la corazonada una que traía una introducción muy breve, muy sencilla. Y dije, pues le voy a sacar una cita. Voy a ir a buscar esa empresa de limpieza. Está en el norte del país. Y a ver qué puedo hacer. Y dije, pues yo conozco mucha gente en Cancún. En una de esas me puedo traer una sucursal. Empezamos poco a poco. Agarré un cliente.
Claro.
Algún amigo que tenga un hotel, un restaurante que me dé la oportunidad de empezar a hacer pruebas, qué tal si los productos jalan, si podemos dar un mejor precio. No sé, se te vienen muchas ideas a la mente cuando, cuando empiezas a crear o a imaginar un negocio. Siempre he dicho, lo principal es imaginarlo, pero luego hay que ejecutarlo. Sí, si no, pues solamente se quedó en una simple ilusión.
Claro.
Entonces, pues me lancé, tenía, te digo, 22, 23 años ahí al norte del país. Me fui, empecé a platicar con el director comercial de esta empresa, como que no me creía, me veía muy chavo, pero pues me veía con hambre y con actitud, ¿no? Que pues es muy importante.
Claro.
Y bueno, para hacerte el cuento corto, después de varias juntas y varios acercamientos, logré hacer una sociedad comercial, traerme los productos de limpieza a Cancún, empezamos a rentar bodegas, etcétera, a crecer, a agarrar clientes, y pues gracias a Dios nos fue muy bien. Hicimos un contrato por un año en el que yo agarraba el know-how y luego íbamos a decidir si seguíamos juntos o no. Entonces empezamos a agarrar clientes, nos empezaron a abrir las puertas aquí, los comercios en Cancún, los hoteles, los restaurantes. Gracias a Dios, pues la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, pues nos pudimos posicionar dentro de la competencia, dentro del mercado. Y pues ahorita estamos en eso de lleno, ¿no? En el tema de la limpieza. Ya claro. Vendiéndole productos de limpieza a hoteles, a restaurantes, claro. Fabricando, trayendo contenedores de China. Creamos una lavandería también industrial para lavarle los blancos, se le llama, okay. A los hoteles, que son pues, las sábanas, toda la ropa de cama, las toallas de las albercas,
claro.
Todo lo que son los blancos e incluso también uniformes para los trabajadores.
Claro.
Entonces, de una simple idea que nació de que ¿qué puedo vender que sea de uso diario? Pues se ha convertido en una empresa seria, formal y que va en crecimiento y que va apuntalando hacia arriba.
Claro, y creo que eso es muy importante decir cómo... cosas de que tú piensas que estudias la universidad para dedicarte a algo, jamás imaginaste dedicarte a eso, ¿no?
Pues mira, son productos de limpieza que te puedo poner. Siempre lo platico porque es una... pues es como una anécdota.
Claro.
A mí, yo odiaba la clase de química, pero la odiaba, me la volaba, me salía de la clase de química. Y hoy en día vendo productos de limpieza como el cloro, que todos son químicos, ¿me explico?
Claro, sí, sí.
O detergentes o aromatizantes, que todos son químicos, todos tienen que ver con fórmulas. Obviamente tengo mi equipo de trabajo, que son ingenieros,
claro.
Que a eso se dedican, ¿no? Ingenieros químicos, farmacéuticos, gente muy preparada en la materia. Y pues yo más que nada estoy del lado de las ventas, de la operación de facturación, cobros, etcétera, ¿no? Relaciones. Pero sí, lo que decías, uno no, la vida da muchas vueltas. Tú hoy puedes estar quejándote, odiando algo que en 2-3 años lo estás vendiendo.
Claro. O sea, lo peor de ti ahora es lo mejor de ti, ¿no?
Pues era un tema que no me gustaba y es un tema del cual hablo ahora todos los días. Es obviamente pues mi negocio, de ahí salen muchas cosas.
Claro.
Y pues sí, mi día a día está súper, súper lleno de eso. Es una prioridad para mí.
Claro, y yo creo que es importante que la gente que está escuchando este podcast es que a veces el ser empresario, el ser emprendedor, piensas una oportunidad y no se te cierran puertas, pero hay que seguir buscando. Y lo que viste fue cómo resolver un problema en tu ciudad, ¿no? Que sabías que había la oportunidad y se fue formalizando, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que emprender tiene que ver con dinero y tiene que ver con, al final, resolver un problema, ¿no? Porque tienes la satisfacción de muchos clientes que tienes, ¿no? Que le resolviste un problema aquí en Cancún, ¿no?
Sí, por supuesto. Y no a fuerzas necesitas dinero para emprender.
Claro.
Puede ser parte de... Pues muchas veces puede ser parte de negocios o puede ser parte de emprendimiento sin tú tener que ser el socio que está poniendo el capital, ¿no?
Claro.
Puedes aportar muchas cosas desde tu conocimiento, desde tus ganas, desde tu actitud, tus conocidos, tus relaciones, sin la necesidad de estar poniendo lana sobre la mesa.
Oye, cuéntanos, con este negocio, ¿tú empezaste con una inversión, no empezaste con inversión, fue un convenio? Cuéntanos.
Pues mira, fíjate que de lo que hice durante la revista, mucho de eso lo ahorré, la gran mayoría, uh-huh. y pues de lo que tenía, compré el primer tráiler que me traje. Claro. El primer contenedor que me traje de productos de limpieza.
Oye,
ahora, te voy a decir algo, porque también vamos a entrar a ese tema. A mí siempre me ha gustado la organización de eventos.
Claro.
Siempre, toda la vida. Mi papá es promotor de boxeo, además de los medios de comunicación que te platiqué.
Sí.
Que tenemos aquí el periódico Keki, el que Quintana Roo se entere. Ya va para 23 años el Keki.
Wow.
Periódico, estación de radio. Mi papá es promotor de boxeo. Y siempre me llevaba desde muy chico a las peleas de box, a meterme en todo lo que es la organización del evento, en cuanto a todo. Taquilla, contratos, señales de televisión, tú sabes, eran
claro.
peleas buenas, ¿no? Que sí, van transmitidas claro. por televisión, campeonatos mundiales.
Sí, claro. Entonces,
siempre me llamó la atención la organización de eventos. Y ya cuando fui creciendo, ya tenía la revista, me llamaba mucho la atención hacer conciertos, hacer shows, traer artistas. Entonces, cuando la revista cumplía aniversario, lo utilizaba de pretexto como para traer un show, okay. un showcase, ¿no? Un show de antro de algún artista que estuviera sonando, en la radio, que tuviera buenas canciones, pues lo traíamos con la revista. Y digo, no es nada nuevo, mucha gente usa de pretexto algún aniversario de sus empresas como para traer un artista o algo así, pero lo disfrutaba muchísimo. Y por ahí sigo también traigo todo el tema de eventos, de conciertos, conferencias, eventos deportivos, me fascina.
Claro, que ahorita vas a tener Javid, ¿no? Ya la segunda vez.
El domingo 6 de noviembre, uh-huh. es, no sé cuándo vaya a salir el podcast, pero claro. bueno, en 3 días va a ser la conferencia de Daniel Javid, que es uno de los conferencistas más importantes del mundo,
claro.
de habla hispana, sin duda el más importante claro. hoy en día, viene de dar gira en todo Sudamérica. Anoche estuvo en el Auditorio Nacional, sold out,
sí.
va a Barcelona, Madrid, casi 9 millones de seguidores en Instagram.
No,
está durísimo, le hace coaching a Farruko, a equipos de primera división, a boxeadores profesionales. Qué chingón podernos traer ese tipo de personalidades aquí a Cancún a que nos dé un mensaje, ¿no? Sobre todo hoy más que nunca, que sabemos cómo están las cosas, cómo está la sociedad,
no.
cómo hay tanta viralidad de cosas espantosas, culeras, trágicas. Que la gente te lo está ahí consumiendo. Claro. No, mejor también voltear a ver esto, que es lo bueno, que es lo que te nutre realmente la mente, claro. el alma, las emociones, lo que te hace crecer, lo que te hace superar tus miedos. Traernos también esas personalidades
claro.
de clase mundial para que nos den un mensaje a toda la población cancunense. Qué chingón.
Sí, claro. Oye, y ahorita vamos a hablar de la diferencia de los eventos, porque también traes artistas y ahora con espíritus motivacionales como Javid. Cuéntanos también, Bush, que mucha gente puede tener el dinero, pero no tener el contacto, las agallas para tocar el contacto. Por esas personas que son muy cotizadas, como Javid, como Maluma, como Nodal, ¿cómo es llegar a decirles, oye, quiero contratarte? Porque me imagino que, pues sí, yo quiero contratar mañana a Bad Bunny, pero ¿cómo llego, no? O sea,
sí.
hay intermedio, pero es esa parte que creo que tú la pudiste crear bien, y creo que viene una parte de una habilidad que tienes, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al contacto? Porque puedo contratar mañana a quien yo quiera, tengo el dinero, pero ¿cómo llego a conocerlo, no?
Sí,
bueno,
claro.
es un poquito cómo fue el primer contacto sí. que más has conocido, que no te la... Dice, wow, ¿cómo me metí por la tercera puerta, no?
Sí, pues está interesante. O sea, es interesante lo que preguntas y lo que planteas, porque, pues sí, es hay muchas cosas que no son de dinero, son
claro.
de relaciones.
Claro.
¿Sí?
Y está en el momento correcto.
Claro, lo he platicado varias veces, pero pues yo creo que por ahí es cómo te manejas, ¿no? O sea, qué
claro.
traes, pues qué traes dentro de ti, cómo te puedes relacionar con la gente. Es lo que yo siempre he dicho, simplemente sentirte seguro de ti, ser una persona amable, ser una persona educada. Y pues es un mundo muy chico, realmente la voz se corre demasiado. Si eres un estafador, si eres una mierda,
sí, claro,
si eres un
total.
Chorrero, pues no vas a entrar en estos grupos selectos que comentas. En cambio, si trabajas con pasión, con personalidad, si haces las cosas bien, solitos entre ellos, pues te van abriendo las puertas y te van
claro.
recomendando, ¿me explico?
Claro.
Entonces, pues por ahí me he podido colar. La verdad es que pues me siento satisfecho, contento. te digo, empezó como mi hobby, luego se volvió también uno de mis negocios y contento y con ganas de crecer también claro. Por ahí.
Oye, y eso es padrísimo, ¿no? Que tú has convivido con artistas increíbles, pero al final los artistas son humanos, son igual que tú, como yo, tenemos problemas, tenemos miedos, tenemos las mismas porque no son robots ni son cosas, ¿no? Por ahí vi que has tenido, lo que veo con los artistas que manejas también, creas una amistad y relación, ¿no? No solamente unos negocios y ya. ¿Qué tan importante crees que es esa amistad? Que al final los artistas los vemos como wow, pero al final son personas como tú y como yo, ¿no?
Sí, por supuesto. O sea, mucha gente cree que porque es artista y tiene dinero y tiene fama, pues ya es de otro mundo, o es claro. Un robot, o no, para nada. Pues son gente común y corriente que también tiene sus bajones claro. Y tiene sus problemas y también, o sea, son gente normal que, bueno, en ese ámbito obviamente la están rompiendo y claro, claro que chingón, tienen muchos beneficios, muchas ventajas, padrísimo, pero claro. Al final de cuentas no dejan de ser de carne y hueso.
Claro, total.
Y sí, bueno, o sea, la mayoría de las personas con las que he trabajado, pues sí, terminamos teniendo una relación, bueno, con algunos de amistad,
claro,
con otros pues una relación cordial,
o un poco respeto, ¿no?
Sí, claro. Más allá de lo laboral, con algunos sí, pues nos hemos hecho súper amigos, brothers, claro. La verdad. Y qué chingón poder hacer negocios y tener una amistad, ¿no? Pero por lo mismo que te digo, pues la verdad es que cuando ellos vienen a Cancún y pues los recibo con un trato chingón, un claro. Trato digno, profesionalismo, puntualidad, responsabilidad. Cuando todo ven que está en orden y que le estoy metiendo un chingo de ganas al trabajo para que salga bien, pues es un ganar-ganar. Yo me voy contento, claro. Ellos se van contentos. Trato de trabajar sobre esa línea, ¿no?
Claro.
Yo sé que cada quien tendrá su filosofía, pero es un para que salga bien, tienen que ser las dos cosas. Que obviamente el artista esté en un buen momento y que aquí el promotor local, el empresario en este caso yo, también haga un buen trabajo de redes, un buen trabajo de publicidad, claro, un buen trabajo equipo. De marketing. Porque por más que el artista es muy bueno, si no lo promueves, si no le metes publicidad, está claro. Cabrón. Tiene que ser un trabajo de ambos.
Claro.
Y es ahí cuando se ve el éxito reflejado el día del evento, que está lleno, que no hay boletos, que fue una locura, qué claro. Chingón. Se siente muy padre.
Oye, me dijo que también has perdido en eventos.
Como todo, no claro, todos los...
Eso es importante, ¿no? Porque a veces perdemos en un negocio y decimos, ya no quiero un negocio, mejor un empleo,
claro. Tal,
pero también a veces se va a perder, ¿no?
Sí, pues es que el empresario que te diga que siempre ha ganado lana en todo lo que ha hecho, eso es mentira.
Total.
Eso es imposible.
Claro.
Pero, pues vas aprendiendo, ¿no? Empecé muy chico y, por supuesto, que al principio, pues la cagaba, pero pues uno tiene que tener la capacidad para entender en qué la está regando, en qué tiene que mejorar, cuándo aprender a decir que no. Cuando uno es joven, quiere decir que sí a todo, ¿no? Cuando uno es joven y le ofrecen algo y le llama la atención, quiere decir que sí, quiere ver cómo hacerle, pero bueno, hay veces que no te conviene o que no puedes en ese momento.
Oye, cuéntanos una anécdota que tuviste con algo que perdiste, pero que dices, chin, hubiera aprendido a decir no, que te salió caro.
Te puedo hablar de varios. Sobre todo de más chavo, ¿no? Ya claro. Uno ahorita ya, pues ya tengo 30 años, no es que esté
sí, super, claro.
Pues ya tienes cierta experiencia, sí, claro. ¿No? Pues ya son 8, 10 años en la cancha, sí, claro. Digamos. Pero no, al principio, no, muchos, que ni contrato firmaba. Órale, dale, y de sí. Repente, chao, papá, te llamabas.
Sí.
Sí, no, hay que firmar, papelito habla, ¿no?
Ok, eso es muy importante, ¿no? Porque a veces la palabra en los negocios es padre, pero papelito habla.
Pues
¿no?
Es que la verdad, yo soy de la idea de que nada vale más que la palabra y quedarnos la mano.
Claro.
Si quieres, sin firma.
Sí.
Pero está muy cabrón hoy el día el mundo.
Sí, claro.
Hay cada persona tan... Sí.
¿O te pasó que contrataste artistas y al final...?
No, no artistas, socios.
Socios.
Eran más que nada socios.
Oh, ok.
Gente con la que iba a trabajar, artistas no.
Ah, ok.
Gente con la que iba a trabajar y que al final, como lo que me estabas diciendo del documental.
Sí, claro.
¿No? La fiesta que no se armó.
Claro, exacto.
Sí.
Y aprendes y vas filtrando personas. Yo siempre digo que siempre que pierdes algo, ganas, yo siempre los veo como diplomados, ¿no? Y después ahorita lo que me pasó con mi coche.
Sí.
Y bueno, aprendí un diplomado en Harvard de cómo comprar un coche, ¿no? Pero creo que eso es importante que la gente sepa que si pierde un negocio dinero, nada más dinero, le salió muy barato. Porque hay gente que pierde otras muchas más cosas, ¿no?
Claro, y que realmente, pues para los que están para los que están empezando, pues que no se desanimen, no siempre se gana. Te digo, la persona que te diga que siempre ha ganado en los negocios te está mintiendo. Sí, claro. Hay veces que se pierde, hay veces que se gana. Solamente hay que replantearse las cosas, hay que saber, pues hay que tener bien claro en qué la regaste, cómo lo puedes mejorar y sobre todo asesorarte de gente que le sepa, ¿no? Estar pegado con la gente chingona, juntarte con la gente que le sabe, con la gente que le aprendes, con la gente que le puedes copiar lo bueno. Claro. Para mí eso ha sido básico en lo que llevo, obviamente siempre, pues escuchar a mi papá, escuchar a mis amigos, claro, que son mayores que yo, que claro, tienen más experiencia, saber que uno está joven, está en el camino, estamos aprendiendo. No podemos pensar que ya lo sabemos todo, para total, nada, al contrario. Tenemos que estar siempre abiertos a las críticas, sobre todo las constructivas de la gente que te quiere ayudar. Yo te digo, me rodeo mucho de gente más grande, que sé que quiere lo mejor para mí, que me aprecia. Intento preguntarles, no quedarme callado de nada, cuestionar por qué esto para mejorar, copiarle las cosas buenas. Y ahí está la clave, ¿no? En tener gente de experiencia a tu lado y en querer aprenderles y copiarles lo bueno.
Está muy chingón. Oye, sé que no te gusta mucho hablar de eso, pero también está muy chistoso, de una forma que siempre admiro. Tú no eres tan presumido con la gente que conoces y todo. Pero vi que estuviste ahí en el cumpleaños de Maluma, ¿no? Cuéntanos cómo es estar en ese ambiente, ¿no? Que para las personas que nos escuchan es algo como ensueño, pero tú nunca presumes eso, nunca hablas de eso, que casi no te gusta hablar. Pero como mucha gente fanática, es cómo es esa experiencia y cómo, y sé que te llevas muy bien con el manager y todo, con amistad, pero algo que me gusta mucho de ti es que nunca hablas de eso, nunca lo presumes ni nada. Pero ¿cómo es estar ahí? O sea,
sí, la verdad es que mucha gente sí como que dice, a ver, ¿cómo es que estabas en la fiesta de Maluma?
Sí, claro.
¿Qué pedo? O sea, ¿qué es eso? Sí, ¿cómo claro, es agarrar ahí el pedo con él? Te vi ahí echando unos tequilas, unos sí, tragos. Claro. Como bien dices, uh-huh, Miguel Lua, el manager de Maluma, quien obviamente uh-huh, aprecio, respeto, sí, claro, admiro por todo lo que ha hecho con, pues, con la carrera del artista, con su trabajo. Es un güey muy chingón. Claro. Pues, obviamente en ese ambiente, imagínate, pues, manejar una superestrella no debe ser cualquier cosa.
No.
Pues hemos hecho una muy buena relación. Hemos hecho una muy buena amistad. La última vez, el cumpleaños fue en Miami. Y pues él me invitó, me dijo, vente. Las veces que yo he convivido con Maluma, pues igual ha sido pues de un buen trato, la verdad. Sí, un claro, trato, pues un trato chingón, un trato entre amigos. Pues no es como que, no, son pocos los que están ahí, ¿no?
Sí, claro.
Son muy pocos los que están ahí. Y pues bien, a gusto, como tú decías, no es que sean robots o que sean extraterrestres. Sí, claro. Nada, ahí tranquilo, echando tragos, platicando de la vida. Pero sí, mucha gente lo ve como de que, ¿qué? Te la pasas bien, está padre, pero claro, pues hasta ahí, sí, claro, ¿no? O sea, pero pues mucha gente por la figura que es, sí, la claro, persona de la que hablamos o de la que me preguntan.
Claro.
Pero pues realmente, pues sí, como tú dices, no lo voy a andar ahí subiendo, sí, presumiendo, claro, o sea, al contrario, esas son las cosas que cagarían,
sí,
¿no?
Sí, claro, exacto.
Estar en la peda, que te están abriendo la confianza y estar ahí, tener que estar claro, grabando exacto, todo. ¿No? Pues imagínate, van a decir, salte de aquí, cabrón.
Sí, claro.
¿No? Entonces, no, normal, bien, a gusto. Sí, a claro, gusto, bien. Y hasta ahí, digo, a relaciones y amistades que ¿no? vas haciendo y obviamente cuidando, ¿no? Cuidando y respetando con tu palabra, con tu confianza, con tu claro, amabilidad. Y hasta ahí.
Oye, cuéntanos también, apenas tuviste a Cristian Nodal y fue un evento masivo. Y creo que fue el estado de Atlante, que le caen 5,000 personas, 10,000 personas, no sé cuántas personas. Pero en esos eventos que es de, digamos, por ejemplo, Javif es un target, ¿no? Como más gente que ya lo conoce, quiere desarrollarse. Pero cuando un artista es tan masivo, pues hay muchas cosas que salen de control y hay mucha responsabilidad ahí, ¿no? ¿Cómo es organizar un concierto de sí, Cristian Nodal?
Pues fíjate que el concierto que hicimos de Cristian Nodal tenía una peculiaridad muy, muy cabrona y un grado de complejidad muy duro porque estábamos en medio de la pandemia. Bueno, en medio para el gobierno. Para nosotros claro, ya íbamos de salida porque, a ver, no nos pueden tener sí, 2 años con el mismo cuento.
Claro.
¿No? Pero fue precisamente hace un año. Fue el 30 de octubre del 2021.
Uh-huh.
Ya estábamos aquí en semáforo amarillo, que se supone que ya se podían hacer eventos al aire libre. Entonces esa era mi defensa.
Claro.
Obviamente el estadio al aire libre. Pero bueno, nunca faltaba la gente que todavía tenía miedo de que, imagínate, 5,000 personas, 7,000, 8,000 personas ahí metidas, sin cubrebocas, que si la sana distancia, que esto, que el otro. Pues algunos medios de comunicación envidiosos tirando claro, mierda, que si me iban a dar el permiso o no.
Sí, claro.
Entonces, no solo era el evento, sino la atmósfera en la que estaba el evento, que era la pandemia. Entonces, pues sí, eso fue complicado. Afortunadamente, el gobierno nos permitió hacer el evento. Le urgía a Cancún.
Claro.
No puedes tener una población encerrada 2 años sin nada, cerrando los lugares a 1 de la mañana.
Sí, claro.
Estás en el destino turístico más importante de Latinoamérica.
Sí, claro.
O sea, cuando anunciamos que venía Christian Nodal, se vendieron casi todos los boletos ese día.
Wow.
O sea, la ciudad se volcó. Fue como, ya hay una esperanza. Regresan los eventos, regresa el entretenimiento. Cancún de eso vive. Sí. Vivimos del turismo, del entretenimiento. ¿Cuánta gente no viene a vacacionar que quiere salir a divertirse?
Sí.
Y estábamos literal con el miedo de que, ¿qué tal si nos vuelven a encerrar? ¿Qué tal si de amarillo volvemos a pasar a retrocedemos a semáforo naranja?
Claro.
Entonces fue algo increíble que nos hayan permitido, que nos haya permitido el gobierno realizar el evento. La verdad es que la gente estuvo feliz, tú estabas ahí.
Sí, claro.
Me acuerdo perfectamente. Todo estuvo súper bajo control en cuanto a los temas de salubridad que nos pedían en ese momento, que era que sea al aire libre, la mitad del estadio, no todo. Realmente todo salió muy, muy chingón. Pues es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Sobre todo, igual en el momento en el que él estaba. No sé si ahorita ya bajó un poco o sigue igual, pero bueno, en ese momento
sí, claro,
estaba en el super top de todos los playlists de Latinoamérica, literal. Y bueno, como comentas, la diferencia. Ahí trajimos un cantante regional.
Claro.
El domingo vamos a tener a un conferencista motivacional.
Sí, claro.
O sea, uno es entretenimiento, cantar, tus tequilas, o lo que quieras tomar.
Claro.
Y en el otro va a hablar de desarrollo personal.
De no tomar.
Superación. Superación. Depresión, ansiedad, felicidad, familia, amor. Yo creo que a mí realmente, pues, me gustan muchas cosas. O sea, te puedes divertir poca madre, pero también quiero cuidar mi salud mental.
Sí, claro.
¿No? Te puedes ir a echar unos tragos a un concierto, te puedes ir de viaje de desmadre con tus amigos, pero nunca, a nadie le cae mal una plática de estas que te motive, que te ayude a ser mejor persona, que te ayude a sentirte bien, que te ayude a superar tus miedos. Sobre todo, ¿quién te lo va a dar? Te lo va a dar Daniel Javif, el conferencista de habla hispana más importante del mundo hoy en día.
Claro.
Entonces, pues también uno como empresario, uno como promotor, se vale traer diferente tipo de eventos.
Sí, claro.
Hace como 2 años o 2 años y medio, cuando apenas, ahora sí, estamos también en la pandemia, pero apenas se podían hacer ya eventos deportivos. Empezaban los partidos de fútbol en los estadios de béisbol. Trajimos a Bárbara de Regil, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y Bárbara de Regil le dio una clase de cardio motivacional a 500 mujeres. Fue algo también muy, muy chingón. Y ahí empezamos a retomar y otra vez a hacer que la ruedita empiece otra vez a caminar.
Claro. Oye, pues para cambiar de tema, que también es un tema muy interesante, obviamente en este medio de crear eventos, pues hay mucha burocracia en los permisos, en la política, y claramente a veces te topas con, obviamente, cosas de política, ¿no? Y pues obviamente tú, estando aquí en Cancún, 30 años, es una ciudad pues bastante joven, has visto cambios y todo. Cuéntanos un poquito acerca de tú como empresario, ¿cómo ves la política? ¿Cómo ves esta forma de hacer política? ¿Y qué opinas de eso? Cuéntanos un poquito qué trabas has tenido, qué cosas buenas has tenido. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, la verdad es que siento que, como todos, siento que nos han quedado de ver los políticos. Por supuesto, hay unos que son buenos, como
claro,
en todo. Pero la mayoría son malos.
Claro.
La mayoría son corruptos y la mayoría quieren llegar ahí nada más por poder y dinero. Esa es la neta.
Claro.
Y pues de hecho le preguntas a alguien en la calle de que qué opina de los políticos y te va a decir lo mismo. O sea, no puede ser que teniendo ellos cargos tan chingones y estando en sillas en donde pueden hacer cosas tan padres por la ciudad y por la gente, todo el mundo los vea mal. O sea, eso es increíble. ¿Qué te dice eso? La verdad es que a mí me gustaría que nosotros seamos gobernados por empresarios.
Claro.
Porque los empresarios somos los que producimos empleos, los que pagamos impuestos, los que cuidamos los centavos, los que le damos trabajo a la gente. Entonces yo siempre he estado a favor de que esos cargos de alto poder sean representados por empresarios.
Que al final México o cada país es como una empresa tototota que hay que administrar, ¿no? Que hay que hacerla crecer.
Por supuesto.
O sea, al final el presidente es como el CEO de un país, ¿no?
Pero es lo que te digo. Llega mucha gente que lo único que quiere es enriquecerse los bolsillos.
Uh-huh.
No estoy diciendo que todos.
Claro.
Quiero aclarar.
Sí.
Tengo conocidos o amigos que están en la política, que están súper bien preparados y que los conozco desde que teníamos 5 años. Claro. Y que conozco a su familia y sé la calidad de personas que son. Pero también me ha tocado cabrones en la política que llegan y en un año están súper millonarios, güey. Y no sé, se tienen algún cargo y luego en 4 o 5 años los ves en el bote y dices, ¿cómo de estar? O sea, ¿cómo de estar acá? Acabas en el, refundido en el bote, o sea.
Claro.
¿Sí me explico? Está cabrón. O lo que hemos visto con, el, con la situación del país. De, muchas veces llegan llega gente a cargos, gente que los, tiene que, va a dar un discurso y tiene que leer en público. Claro. Y al leer se traba en 7 de 10 oraciones. O sea, ¿en manos de quién estamos,
no? Sí, claro. Y eso es lo que nos representa a nivel internacional, ¿no?
Está cabrón.
Sí. Y al final, obviamente, al final los políticos lo que buscan es mucho... Creo también tu hermana apenas presume la política. Y platicando con ella me dijo, no lo voy a meter, dice, nunca, porque aprendí que yo tenía muy buenas ideas y toda la onda. Pero al final, pues, ya... Ya es todo, un, todo está armado, ¿no?
Pues es que a mucha gente o a muchos partidos políticos les conviene que la clase de abajo, que es la clase, digamos, sí, la clase baja, por sí, así decir.
Que son más y son los que más
se
votan.
Se queden ahí porque claro, van y los aceitan con sus 1,000, 1,500 varitos y vota por mí y pues así tienen ganada la elección, ¿no? Sí, y luego los amenazan, llegan al poder y los amenazan, oye, si votas por el otro partido, te van a quitar los 1,000 varos que yo te doy. Mejor sigue votando por mí. Y así se la llevan años y años y años. Y está cabrón.
Me imagino que tú en el... has visto cosas increíbles, ¿no? Ahí.
Sí, la verdad es que... Pues igual, por los medios de comunicación, te digo, me ha tocado convivir con, pues, con políticos que quieren el bien. Claro. Y con otros que son unos rateros.
Claro.
Me ha tocado las dos caras de la moneda. Sí. Realmente es que... Pues como decía mi hermana, de que no me vuelvo a meter ahí, que no sé qué, ella compitió para ser diputada.
Sí, claro.
Con un partido nuevo. Pues realmente, pues como bien te dijo, no se trata de tener las mejores ideas ni las mejores intenciones. O sea, para sí, ganar una elección son muchas cosas, claro, son muchos intereses, son muchos callos que pisas al caminar.
Claro.
Y pues como bien dicen, a la política no te metes, te meten. Y de la política no te sales, te sacan. Ah. Son una mafia esa madre, está cabrón.
Sí, está cabrón, ¿no? Y que también está padre de escoger empresarios o conocer política. Muchos empresarios dicen, ¿qué necesidad tengo de meterme? Porque pues al final nunca vas a estar con todo el mundo, ¿no? Que viene el famoso hate, ¿no? Tú como en tus negocios o en tu vida, ¿te han sido críticas, hate, gente que habla bien, gente que habla muy mal, gente que habla muy bien y todo? ¿Cómo tú manejas el hate o cuando tienes alguna crítica o unos momentos mentales que, pues, al final a nivel piel se siente a veces?
Pues mira, yo creo que... Te voy a ser sincero. Ese tema de... O sea, a mí, la neta, sí, lo que digan, a mí sí me vale súper, súper madres. Porque bueno, yo sé lo que quiero, sé en lo que estoy, sé para qué trabajo.
Y eso ha sido un diferencial para tener éxito, ¿no?
La gente sabe que... luego algunos hasta creen que soy mamón. Sí. No soy mamón, solamente me vale madres si piensas mal de mí.
Claro.
Me vale madres lo que digas. Yo soy yo. Yo sé lo que quiero, yo sé para qué trabajo, yo sé cómo me despierto todos los días... Yo sé quién me quiere bien y quién me quiere y quién está nada más ahí por
sí,
algún beneficio personal. Uno debe estar seguro de lo que es y seguro de lo que quiere hacer, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, el hate lo se tiene que tomar de quien venga.
Claro.
Si mi papá, mi mamá, alguien que me quiere me hace una crítica constructiva, ah, bueno, esa es otra, claro, cosa. Claro. Pero estar viendo en redes sociales ahí de que, ah, pinche pa' allá, ¿eso sí, qué? ¿No?
Claro, exacto.
Es muy fácil hacer eso. Eso a ti te ha pasado,
sí,
en tu negocio. En tu negocio de Evo Life también.
Ajá. Que sí, muchas críticas.
El cual la verdad es que a mí me de verdad me impresiona porque yo no soy tan experto en eso.
Sí, sí,
no, claro, conozco mucho. Te puedo decir que de tu negocio yo conoceré lo que subes a redes. Nunca, claro, me he metido a investigar nada.
Sí, claro.
Veo que tienes mucha gente que te admira, que te sigue. Mucha gente que trabaja contigo. Te felicito, eso está muy chingón. Pero obviamente, pues las pinches redes sociales ya sabes cómo son.
Sí, claro.
Sí he visto que que a veces te llueven críticas,
sí,
te tunden las críticas, pero pues es mucha gente envidiosa.
Sí, yo siempre lo que digo a la gente, al final siempre va a haber críticas, más cuando quieres ayudar a las personas, cuando quieres hacer algo diferente. Y al final siempre le digo a la gente, tú sabes dónde vivo, siempre publico dónde vivo. Si yo hiciera algo ilegal, algo malo, no publicara dónde estaba, ni,
claro,
estoy, ni nada.
Claro.
Y es bien importante que al final, a veces cuando tenemos crítica, yo siempre digo a la gente, son muy pocos, pero son muy ruidosos. Porque bueno, el periódico, ¿no? y tu experto en eso, pones, no sé, Canelo, campeón, perfecto, pero pones 5 asesinatos, quieren ver la portada.
Claro.
Se vende más el amarillismo porque trae más atención que premio Nobel, el premio Nobel que van a entregar o un campeón.
Pues es que así está hoy en día el mundo.
Claro.
O sea, tú pones un güey ahí que le están apuñalando y que se le están saliendo los sesos y va a tener 350 mil millones de visitas,
sí, claro,
¿no?
Y mi consejo es ese, que siempre digo a la gente, sí, claro que tengo críticas en YouTube, claro que me han criticado, pero ningún, o qué medio lo dice. Pero no has visto que he salido en revistas como Yahoo Finanzas, como en Forbes, como en otra parte, como las cosas buenas, ¿no? Como siempre hay. Y esa es la parte también como empresario, ¿no? De que tal vez un negocio no va a salir, o tal vez un evento, algo suceda mal, pero no ves 10, 20 eventos que traigo atrás, ¿no? Y eso es, y por eso siempre que hay que tener ese carácter de decir, estoy leyendo un libro muy bueno que lo recomiendo, que se llama Mantras Mexicanos, que es de un filósofo que te dice, él ni siquiera es mexicano, pero se va a vivir aquí a México.
Okay.
Y él te habla de 4 mantras mexicanos. El primero te dice, me vale madre. Cada vez que tú tienes que orar, cuando algo digas, me vale madre, me vale madre, me vale madre. El segundo mantra que te dice es, a la verga. Dice, él no es mexicano, pero está unos 10 años viviendo en México y es filósofo, se aprende y dice, si tú realmente rezaras más ahora sí que el mantra mexicano, a la verga, ¿sabes qué? A la verga de esta crisis, a la verga de estarme quejando,
claro,
a la verga. Güey, me veo en el pinche...
Acción.
En el espejo, cabrón. Güey, peso 200 kilos, 100 kilos, güey. No
acción.
Me cabe, güey, a la verga. Ya se les acabó el jugo gordo, ¿no?
Claro.
Y el otro que llama dice, que se llama, no es mi pedo. Y dice, si tú entras, oye, que tal persona está gordita, está tal... No es mi pedo.
Claro.
No es mi pedo, no es mi pedo. Entonces lo dice de una forma muy, muy chingona.
Claro,
que son
claro,
mantras.
Claro.
Y creo que tú, tu papá también que tiene un gran éxito también, que al ser de un
gracias
periódico también le han tirado y saben la clave de persona que es. A todos los exitosos los van a tirar. Pero al final, siempre hay personas que... Ese es un diferenciador, ¿no? El que no nos importe lo que digan los demás.
Claro.
¿Qué opinas?
Sí, es normal. El que está... Como dicen, el que está abajo siempre le tira al de arriba, ¿no?
Claro.
Y el de arriba nada más lo voltea a ver así. ¿Qué pasó?
Claro.
¿No? Entonces, pues es normal que la gente hable, que la gente critique, que la gente tire, pero como bien te dije hace unos minutos, tú sabes qué quieres, tú sabes qué haces, tú sabes lo que tienes, sabes lo mucho que te ha costado ganarte las
sí,
cosas.
Claro,
yo sé lo mucho que me ha costado ganarme las cosas. La verdad es que le agradezco mucho a mi papá que no me dio el pescado, sino que me enseñó a pescar.
Sí, eso también es un
lo
punto
desde,
importante, ¿no?
Desde muy chico. Yo me acuerdo que yo tenía, a ver, brother, yo estaba en primaria, tenía 7, 8 años y me llevaba a las juntas. Me quedaba dormido, lo que quieras. Tenía 7 años, era un niño de primaria. Pero cuando me despertaba me decía, no, es que tienes que estar ahí ya más crecidito, ¿no? O sea, a los 12, 15. Tú nada más escucha, me decía. Y yo de que un niño de 14 años en una junta de negocios, comiéndome las uñas, queriéndome ir a jugar fútbol. ¿Qué hago aquí?
Claro.
Y solo me decía, tú solo escucha. Tú solamente tienes que escuchar, no hagas nada, solo escucha. Hoy en día agradezco, porque todas esas son armas y son herramientas que aprendí y que me forjaron para hoy poder negociar, entablar, cerrar un negocio. ¿Sí me explico? El simple hecho de estar escuchando y de que de estar empapándote como una esponja y recibiendo información, pues ya luego creces con eso y a la hora de la verdad, pues lo ejecutas.
Oye, ¿por qué no quisiste seguir como... Eso habla muy bien de ti, porque no quisiste seguir la guía de tu papá de ser promotor de box, aunque te guste y todo. Tú dijiste, sí me gusta el box, pero pues tal vez no me apasiona. Y yo creo que cuando mezclas tu pasión con un gusto, puede ser un buen negocio, ¿no? Y eso es muy importante, que al final lo que tú tienes es un hobby bien pagado, ¿no?
Claro.
Y mucha gente dice, pues voy a seguir con el negocio familiar, que está bien. El día de mañana vas a tener que seguir con el negocio familiar, pero nunca olvidarte también de que tu pasión, lo que te es expandir tu ser, también puede ser un hobby y un buen negocio, ¿no?
Claro. Digo, me encanta el periodismo. Me fascina el periodismo. Estoy súper metido con el tema de los medios. O sea, todos los días veo temas de medios de comunicación. Y referente a lo del box, y mi papá es promotor de box, como te dije hace rato. Lo ayudo y lo que quieras, pero pues yo no soy promotor de box.
No estuvo,
me
no
encanta el boxeo. Me fascina. Es mi segundo deporte favorito. Sí me apasiona. Pero pues me apasiona más hacer una conferencia o hacer un concierto, ¿no?
Sí.
Me apasionan las ventas.
Sí.
Me apasiona ir a cerrar el contrato de limpieza de un nuevo hotel, de un nuevo grupo restaurantero. Me apasiona, no sé, muchas cosas. El periodismo, poner un buen titular, no sé.
Sí.
Después de que digamos, no sé, va a venir un huracán y entonces pensar en qué titular puede llamar la atención, ¿no? Sin asustar a la gente, pero algo creativo. Claro. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O sí. ¿Qué te puedo decir? No sé, ganó México y va a pasar... Ganó México la fase de grupos en el Mundial y va a pasar al famoso quinto partido. Bueno, pues poner un titular en el periódico chingón que llame la atención. Ese tipo de cosas me apasionan, por ejemplo, de ahí, ¿no? Tener una noticia, cómo poder contar la noticia de una manera diferente. Por ejemplo, sabemos que algo que ya sucedió, ¿no? Y que todos los medios de comunicación van a contar lo mismo porque fue una noticia muy, muy cabrona. Bueno, el que más va a vender y el medio que más van a ver, a pesar de que todos digan lo mismo, es el que lo cuente más chingón.
Claro.
O sea, el que sepa mejor cómo atraer la atención del lector. El que sepa mejor cómo decir la historia. Y no tiene que ser ni exagerado ni amarillista. Simplemente bien redactado, estructurado, claro y conciso.
Claro.
Y si le puedes meter creatividad y un titular que llame la atención, aún mejor.
Sí, que aquí en YouTube, por ejemplo, el 90% de los videos que nos ven es por la portada. Si la portada del video te llama la atención...
Y el título.
Y el título le das click, ¿no? Sí. Entonces es muy importante. Hoy vamos ya a la recta final y me gustaría preguntarte también acerca de las relaciones. Obviamente como chavo, y hay muchos chavos que nos están viendo, al final pues obviamente las mujeres o tu relación o tu pareja siempre... va a ser un factor que cuando tú estás en esta carrera empresarial o te detiene o te potencia, ¿no? Y también es un precio también que a veces digo que la vida del empresario, el emprendedor, en la vida de novia o novio, de amorío, es complicada porque tal vez no tienen esa hambre que tienes de, no de dinero, de superarte,
claro,
de hacer tu pasión. Por ejemplo, tú en tus negocios, a mí me pasa mucho también en mi negocio que hoy voy a dar una conferencia o tú vas a hacer organizar. Y pues también sacrificar esa parte, pero cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en qué opinas de esto de las relaciones y cómo un empresario, si no tiene al lado una mujer que le ayude o que le aporte, tal vez a veces es mejor estar solo para potenciarte, ¿no? O veo chavos que tienen 22, 23 años y están en una depresión porque tronaron con su novia y
típico,
es güey.
¿No?
Y es güey, te queda una vida entera, cabrón, ¿no?
Sí,
¿no?
Eso es típico, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí. Ves a chavitos de 20 años, 21 años que, puta, no quieren ni salir a hacer ejercicio porque acaban de terminar. Pero bueno, tienen 20, 21 años, ellos están metidos en su mundo, no se dan cuenta de que les falta una eternidad por vivir.
Y que algún día nosotros a los 20 también vivimos eso, ¿no?
Por supuesto. Totalmente. Hasta antes, ¿no?
Sí, claro.
Hasta antes. Estabas triste. No. Sí, 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 sí. Pero bueno, uno va creciendo y uno va madurando. Son procesos y es parte de la vida.
Ajá.
Pero bueno, yo como hombre, pues claro, sin duda estoy consciente y sé que una buena mujer, una mujer que te admire, que te quiera, que te ame, que te valore. Y obviamente que tiene que ser mutuo, ¿no? Estoy hablando de mi lado.
Sí, claro.
Pues por supuesto que te impulsa a crecer. Te impulsa a ser una mejor persona. Crecen juntos.
Claro.
Es un apoyo incondicional. Todo hombre necesita ese apoyo, ese lado pues del amor, ¿no?
Sí,
en
claro.
Quien inclinarse, un apoyo. Por supuesto que es importante.
Genial, genial. Oye, y cuéntanos un poquito... algunos consejos de personas que están viendo que no tienen dinero ahorita, no tienen dinero, pero saben que adentro de ellos hay algún hambre, ¿no? Esa hambre que tal vez piensa un negocio o un sueño, tal vez no es por ahí, o te dedicas a un negocio y que nunca imaginaste, nunca lo pusiste como tus sueños, pero que hoy te da, pues, la combinación perfecta, ¿no? De darte un estilo de vida, tu pasión y también tiempo libre para hacer otras pasiones que tienes, ¿no? Por ejemplo, veo que me contaste que estás en 3 equipos de fútbol, ahorita vas corriendo a jugar fútbol. Y que la vida del empresario sí es difícil, dura, pero también te da una libertad que es increíble, ¿no? ¿Qué le recomendaría a esas personas que piensan que no tienen dinero y que es para gente que tiene dinero? ¿Que busquen una oportunidad o qué les dirías a ellos?
Mira, lo más importante en la vida es la actitud. Sin duda alguna, la actitud con la que tú vas a trabajar, la actitud con la que tú te paras de tu cama cuando suena tu alarma. Eso es lo más importante. Más allá del dinero, las ganas que le echas. Muchas veces prefieres... un cabrón que tenga una súper actitud positiva, una súper disposición y muchas ganas a un güey que esté muy bien preparado, pero que sea un apático y sea un huevón.
Total.
¿Estamos de acuerdo?
Total.
Entonces yo creo que pues tu camino empiezas a forjarlo desde una buena actitud, desde una actitud positiva, rodearte de gente chingona, rodearte de gente que le aprendas, dar lo mejor de ti, pues obviamente nunca bajar los brazos, nunca rendirse, pues irse por esa línea, irse por ese camino. Yo creo que pues, es el mejor consejo que podría dar.
Perfecto. Y las 3 habilidades que te dio la otra escuela, digamos, la escuela de la calle, ¿qué son las 3 habilidades que tú sabes que esto me lo enseñó en la vida? No lo aprendí en la escuela o en la preparatoria. sino tres cosas que dices, esto solamente viviéndolo o la vida me lo enseñó.
Sí, pues la disciplina.
Disciplina.
Sin duda alguna. Sin disciplina, pues no eres nada. Y disciplina me refiero hasta la puntualidad, la responsabilidad. Claro. Es parte de la disciplina, la sí, responsabilidad, la puntualidad, la limpieza personal, ¿no? Claro. El aseo personal, el claro. cómo quieres verte tú, ¿no? Sí. La competitividad. Saber que pues, hoy en día estamos en un mundo en el que te duermes, te apendejas y adiós, ¿no? Sí, te quedas hasta sin vieja, cabrón. O sea, claro. Entonces, pues estar preparado, intentar crecer como persona, ser mejor persona, estar mejor preparado, ser un mejor trabajador, mejor empresario. A mí siempre me decían, cualquier cosa que vayas a hacer, hazla bien. O si no, mejor no la hagas.
Claro, otro.
¿No? Y otro punto te diría la humildad. La humildad del saber nunca sentirte más que los demás.
Claro.
Saber que todo lo que sube tiene que bajar, que los que están abajo pueden subir, todos somos iguales, todos somos lo mismo, somos un solo mundo. Y aquí estamos para ayudarnos y para sumar todos.
Perfecto. Pues, Poti, pues realmente gracias por esta entrevista. Seguramente va a haber una segunda parte, ¿ok? Por el tiempo estamos apretados. Pero déjenme aquí sus comentarios, qué les pareció. Vamos a tener un segundo episodio más adelante, en unos meses, juntarnos contigo. Seguro ya vamos a hablar de Javi y de otras cosas, porque cada año va cambiando, vamos creciendo. Y pues gracias por venir aquí a la otra escuela.
Contrario.
Y pues seguramente este podcast lo va a llevar a muchos jóvenes y también a mucha gente que te admira y que te quiere ver en este podcast.
No, gracias por invitar. Muy chingón el nombre de podcast, muy original y fascinado. Y bueno, nos vemos aquí otra vez pronto, en un par de mesecitos.
Perfecto, pues suerte hoy en tu partido. ¿Qué juegas? ¿Es normal o es una final?
Sí, torneo. Pero aquí me lanzo un chingo.
Dale, pues. Dale. Que metas un par de goles.